Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, ya estamos dándoles la bienvenida a esta entrega de Martí Noticias AM, edición correspondiente este martes 7 de enero. Gracias por acompañarnos, todo preparado y por supuesto el primer saludo y el abrazo especial para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer.
Un abrazo, buenos días, un abrazo que se agradece porque hoy las temperaturas están un poco frías, sí, por acá. Hay un airecito de esos que les dicen plataneros. Un gusto estar con todos ustedes todas las mañanas acá en Martí Noticias AM.
Es el Día Internacional del Sello Postal, o las conocidas y ya casi no tan usadas estampillas, y Día de la Navidad Ortodoxa. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Un joven asesinado, una madre con la cara cortada y un operativo antidrogas con disparos incluidos en una zona densamente poblada marcan el inicio de año en Santiago de Cuba, donde persiste la violencia que el Estado no logra contener. Aunque el gobierno se autoproclama vencedor en su lucha contra el delito, la inseguridad ciudadana asciende de forma vertiginosa en este territorio, donde en 2024 fueron detenidos 228 ciudadanos, en su mayoría jóvenes y adolescentes, portando armas blancas, entre ellas limas, machetes, punzones, cuchillos y otros objetos letales, según el periódico oficial Sierra Maestra.
En el reparto Abel Santa María opera la pandilla Los 59 del Micro 3, que hace un año asaltó a David Enrique Perdomo, a quien le cortaron una mano a machetazos. Por ese hecho, solo fueron detenidos 5 de sus integrantes y todavía no existe ni petición fiscal por un suceso que conmocionó al pueblo, según declaró el propio lesionado. En cuanto al operativo antidrogas, tuvo lugar en la noche del 3 de enero en las inmediaciones del Parque de los Muñequitos del reparto Los Olmos, cuando oficiales del Departamento Técnico de Investigaciones, vestidos de civil, llegaron sin orden de registro y dispararon varias veces para intentar detener a un presunto vendedor de marihuana.
En otra información, directivos de la agencia oficial rusa de noticias Sputnik, una de las piezas claves de la propaganda del Kremlin, están interesados en coproducir contenidos con la entidad mediática del régimen cubano Ideas Multimedios. Esto lo informó ayer el portal oficial Cuba Debate. Así lo manifestó la jefa del Departamento de América Latina de la agencia rusa, Daria Yurieva, durante un encuentro que sostuvo en La Habana con Randy Alonso, director de Ideas Multimedios, que agrupa los sitios encargados de amplificar el discurso del régimen cubano.
Citada por Cuba Debate, Yurieva expresó su interés en desarrollar diversos proyectos colaborativos con la parte cubana, centrados en el intercambio de noticias, la coproducción de contenidos multimediales, el uso de herramientas de inteligencia artificial y la capacitación. La directora de la Agencia Rusa para América Latina compartió la experiencia de Sputnik, que cuenta con una nueva estructura hace 10 años. Además de su página web, la agencia mantiene un trabajo sostenido en radio y la producción de podcasts, describió Cuba Debate. Yurieva también se refirió al lanzamiento de nuevos proyectos multimediales y la implementación de plataformas basadas en inteligencia artificial.
Continuamos con más información. El comercio de Infanta y Santa Marta en La Habana es otra de las nuevas tiendas Caribe dolarizadas que el conglomerado militar Gaesa, el grupo de administración empresarial, abrió en días recientes a través de su corporación Cimex. En este caso, el establecimiento se presenta como un proyecto de colaboración con el proveedor Vima.
En sus anaqueles repletos reina mayoritariamente, junto a contados productos chinos, esa marca fundada por el español Víctor Moro Suárez y muy denostada por los habitantes de la isla por su baja calidad. A diferencia de Tercera y 70 en Infanta y Santa Marta, no se aceptan dólares en efectivo, pero sí, como en el flamante establecimiento de Miramar, se paga con la tarjeta clásica que se recarga con divisas estadounidenses. Otra disparidad es que aún se puede pagar con moneda libremente convertible, MLC, si bien los empleados sugerían que esto no será por mucho tiempo.
El opositor cubano Miguel Ángel López Herrera, expreso político y miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática en Guantánamo, inició el pasado 5 de enero una huelga de hambre para exigir su derecho a atención médica adecuada. Esto lo informó el Grupo de Asesoría Legal y Derechos Humanos Cubalex en su perfil de Facebook. López Herrera padece hiperplasia prostática severa y depende de una sonda desde hace un año, lo que incrementa el riesgo de complicaciones, agregó la organización jurídica.
El año pasado, luego de sus reiterados reclamos ante la Dirección Provincial de Salud de Guantánamo, el activista consiguió que lo pusieran en la lista para ser operado, pero sigue sin recibir la atención médica que requiere y enfrenta una espera indefinida que pone en riesgo su vida, toda vez que, después de ser incluido en la lista, supo que hay personas con situaciones similares o necesitadas de otro tipo de cirugías que llevan más de un año, dos años, estando en esa lista sin ser operados.
La aerolínea Swiss Edelweiss, asociada a Swiss Air, anunció la suspensión de los vuelos a La Habana a partir de marzo próximo debido a la disminución de la demanda para esa ruta y a preocupaciones surgidas a raíz de la inspección de seguridad realizada al Aeropuerto Internacional José Martí de la capital de Cuba. De acuerdo con un anuncio de la empresa dado a conocer ayer 6 de enero, después de una revisión exhaustiva, Edelweiss tomó la decisión basada, por un lado, en la disminución de la demanda y, por otro, en las condiciones actuales del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
El último vuelo de Zurich a La Habana de Edelweiss será operado el jueves 27 de febrero del 2025. Hasta que concluya el servicio, continuará operando sus vuelos regulares sin escalas de los jueves entre Zurich y La Habana durante este periodo de transición. La suspensión de sus operaciones a Cuba se suma a un anuncio similar de la alemana Condor, que entre abril y mayo próximos cancelará sus vuelos directos desde Frankfurt a La Habana, Varadero y Holguín.
Resumen de noticias.
Es tiempo de revisar lo más destacado en los Estados Unidos y el resto del mundo. Al menos 95 personas han muerto y 130 han resultado heridas a causa de un fuerte terremoto de magnitud 6.8 que ha tenido lugar este martes por la mañana y que ha golpeado con dureza el condado de Dingri, situado en la región autónoma de Tíbet, en el suroeste de China.
El seísmo, que ha tenido lugar pasadas 9 horas hora local a una profundidad de 10 kilómetros, ha provocado medio centenar de réplicas y ha afectado además a Bangladesh, Nepal, Bután e India. Miles de viviendas se han visto dañadas dada su cercanía al epicentro del terremoto, lo que ha llevado a las autoridades regionales a poner en marcha labores de búsqueda y rescate en un intento por hallar supervivientes entre los desaparecidos.
Por otra parte, al menos 4 personas han muerto por incidentes vinculados al temporal de frío, nieve y viento que ha azotado zonas del sur y del este de Estados Unidos, en el marco de un temporal que ha puesto en alerta a más de 60 millones de personas en todo el país norteamericano.
La lista de víctimas incluye a un empleado público de Missouri que perdió la vida mientras retiraba nieve, 2 personas fallecidas en un accidente de tráfico en Kansas y un hombre cuyo cuerpo fue localizado ya sin vida el domingo tras sucumbir al frío en Houston, Texas. El temporal, con temperaturas que en algunos casos han llegado a los 10 grados bajo cero, ha dejado sin suministro eléctrico a cientos de miles de personas. Más de 300.000 clientes no tenían luz ayer y ha complicado también el transporte con cortes de carreteras y vías de tren.
Continuamos con más información. Las autoridades de Estados Unidos han alabado el trabajo realizado por Justin Trudeau como primer ministro de Canadá Unas palabras que llegan tan solo un día después de que éste haya dimitido ante la falta de apoyos en el seno de su formación, el Partido Liberal.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se ha referido a Canadá como un amigo leal de Estados Unidos y ha matizado que durante la década en que Trudeau ha sido su líder, ambos países han trabajado de forma conjunta, según un comunicado. En este sentido, ha aclarado que el presidente saliente Joe Biden se siente agradecido por su disposición y cooperación, unas palabras que chocan con las del presidente electo Donald Trump, que horas antes ha atribuido la dimisión precisamente a su eventual política de aranceles.
En más noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado ayer la emisión de una licencia general por un periodo de 6 meses que autoriza ciertas transacciones con el gobierno sirio, con el fin de no impedir las actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas básicas, incluida la prestación de servicios públicos o asistencia humanitaria de la población en el país asiático.
El organismo ha recordado que Siria es una de las jurisdicciones con más sanciones debido a la brutalidad del régimen de Assad contra el pueblo sirio. Sin embargo, ha tomado esta decisión dadas las circunstancias extraordinarias y para apoyar al pueblo sirio en su tarea de construir un futuro más esperanzador, seguro y pacífico. En este sentido, ha aclarado que esta autorización no desbloquea la propiedad de ninguna persona designada bajo los programas de sanciones estadounidenses, incluido Assad y sus socios, el gobierno sirio, el Banco Central de Siria o el grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham.
Por su parte, el aeropuerto principal de la capital de Siria, Damasco, reanudará hoy los vuelos internacionales bajo las nuevas autoridades del país, según ha anunciado el presidente de la Autoridad para el Transporte Aéreo y la Aviación Civil, Ashad al-Salibi.
El aeropuerto cesó operaciones una semana antes de la caída del gobierno del expresidente sirio Bashar al-Assad el 8 de diciembre y reanudó parcialmente sus vuelos domésticos el 18 de ese mismo mes. La reanudación de los vuelos comerciales tendrá lugar 3 días después de la llegada este sábado del primer vuelo de ayuda internacional egipcio, la primera vez que ocurre desde la caída de Bashar al-Assad.
Por su parte, 2 milicias de la comunidad drusa de Siria han declarado este lunes que están dispuestas a unirse a un ejército nacional después de que las nuevas autoridades del país, tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, anunciaran la semana pasada el inicio del proceso para integrar las distintas facciones armadas dentro de un organigrama unificado de defensa.
Los dos grupos armados han tomado esta decisión ante lo que ven como una oportunidad histórica para construir un Estado justo, basado en la justicia y el derecho, donde las armas pasen a ser monopolio de una institución militar nacional.
En Israel, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamás, han situado hoy en 45.885 la cifra de muertos por la ofensiva militar lanzada por Israel hace ya más de un año, tras los ataques perpetrados por el grupo armado palestino en suelo israelí.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado otros 3 ataques que se han saldado con al menos 31 fallecidos y 57 heridos. En total, el número de heridos es de 109.196, si bien las autoridades han alertado de que el balance podría seguir aumentando a medida que se recuperan los cuerpos sin vida de personas desaparecidas y sepultadas por los escombros en el enclave.
En Ucrania, al menos 2 personas han muerto y 10 más han resultado heridas después de que las fuerzas rusas hayan bombardeado en las últimas horas varias áreas de la provincia de Jersón en el sur del país.
El gobernador de Jersón, Alexander Prokudin, ha informado que durante la mañana de este martes las fuerzas rusas han utilizado drones sobre varias localidades más. Asimismo, el ataque registrado en la tarde del lunes sobre un minibús ha dejado ya 1 muerto y 8 heridos, según el último balance ofrecido este martes por las autoridades regionales.
En noticias de América Latina, el expresidente colombiano Andrés Pastrana ha anunciado que varios expresidentes de la región acompañarán al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en su intento de regresar a Venezuela, donde aspira a desafiar las tesis chavistas y asumir la presidencia el próximo 10 de enero. González, el principal candidato opositor a las elecciones del 28 de julio, se exilió en España tras los comicios y esta hora inmerso en una gira por América Latina y en los Estados Unidos que espera sea el prolegómeno de un retorno a Caracas aún por concretar.
Según Pastrana, junto al opositor venezolano también viajarán 9 presidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, entre ellos el mexicano Felipe Calderón, el boliviano Jorge Tuto Quiroga, la costarricense Laura Chinchilla y los panameños Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso. Este grupo mantendrá un primer encuentro el miércoles en Panamá, ha explicado Pastrana, quien ha agradecido la gentil invitación brindada por el actual mandatario panameño José Raúl Mulino.
Y terminamos contándoles que las autoridades de Venezuela han informado que 125 extranjeros, a los que se han referido como mercenarios, han sido detenidos en el país, acusados de terrorismo y vinculados a la líder opositora María Corina Machado. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha indicado que entre los arrestados hay ciudadanos procedentes de Alemania, Israel y Estados Unidos, entre otras nacionalidades. A tiempo que han explicado que los detenidos tenían intención de cometer actos contrarios al gobierno y a Nicolás Maduro.
Todos han sido acusados de planear actividades terroristas y acciones de desestabilización, si bien el gobierno no ha aportado más detalles al respecto. No obstante, el anuncio se produce a medida que la oposición organiza nuevas protestas de cara a la toma de posesión de Maduro, prevista para este viernes. Cabello ha señalado durante una rueda de prensa que se establecerán nuevas medidas de seguridad para garantizar la paz durante el evento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y México está abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump. La promesa de esas deportaciones masivas preocupan fundamentalmente en el norte de México, áreas de gran actividad del crimen organizado y a donde podrían acumularse muchos migrantes de otros países. Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden está deportando a migrantes a un gran ritmo. Los jueces federales cerraron casi 1 millón de casos en el año fiscal 2024, el mayor número desde el 2015, cuando se iniciaron los registros.
La administración saliente está calentando los motores de la gran maquinaria de expulsiones que Donald Trump quiere poner en marcha una vez que vuelva a la Casa Blanca este 20 de enero. Sin embargo, Exilda, el enorme rezago que existe en los expedientes de inmigración puede servir de dique a los temidos planes de deportaciones que el presidente electo pretende llevar a cabo. Unos 3.5 millones de expedientes aguardan resolución en alguna de las 71 cortes federales que hay en el país. Entre estos figuran 1.7 millones de casos en los que se ha solicitado asilo.
Para comentar sobre este tema y lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México, contactamos ahora acá en el programa con el abogado de inmigración, Willy Allen. Le damos los buenos días y es un gusto tenerlo acá, abogado.
Buenos días. Feliz año nuevo, ya que lo había compartido con ustedes anteriormente.
Igual, abogado.
Gracias. Abogado, háblenos un poco de esta noticia, que México está abierto a recibir inmigrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump. Así que, ¿cómo afectaría esto quizás a los cubanos? Háblenos un poco en detalles.
Bueno, mira, yo creo que si tú lees lo que dijo la presidenta de México, dijo que ella desea, y que México desea, que los Estados Unidos deporte directamente a sus países. Los Estados Unidos en este momento tienen vuelos diarios a Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú y Colombia y otros países de Centro y Sudamérica de deportaciones. Donde no tienen vuelos diarios o semanales es a Cuba, que nada más queda un vuelo al mes. Y también es muy difícil deportar a Venezuela. Entonces, yo creo que si tú lees lo que la señora dijo, la presidenta dijo, primero que traten de deportar directamente a sus países. Si no pueden deportar a sus países directamente por alguna razón, México está disponible para aceptar. Y eso, creo que significa eso, especialmente para los cubanos, es que los cubanos pueden ser devueltos a México y México de ahí puede deportar para Cuba. México puede deportar cualquier cantidad de cubanos hacia Cuba. Así que México se puede convertir el deportador en jefe de para deportar cubanos. El problema grande para los cubanos es qué va a pasar si logran entrar a los Estados Unidos. Sospecho que los que logren entrar y no sean devueltos a México van a ir a centros de detención. El estado de Texas ha donado tierra para crear un nuevo centro de detención. ¿Qué es lo que puede pasar? Detenciones prolongadas, personas que pierden asilo, pierden miedo creíble, que son detenidos hasta que Cuba los acepte. El camino va a ser mucho más difícil para todos los emigrantes en general, pero puede ser más difícil para los cubanos, porque una vez que lleguen, no solamente pueden ser devueltos a México, pero México los puede devolver a Cuba, y si logran entrar, tienen un camino largo para poder obtener algún tipo de legalización. Tú hablabas de las cortes de migración. En Miami, las cortes de migración tienen casi 300.000 personas esperando el juicio futuro con un número limitado de jueces. Y si la nueva administración quiere mover la corte, incrementar las deportaciones en corte, que pudiera ocurrir, primero tienen que contratar no solamente más jueces, más fiscales, más personal de apoyo para la corte y tener más espacio. En este momento tú vas a la corte de Miami, todas las cortes están llenas y hay varios jueces que el calendario de ellos es totalmente por Zoom, por video. Entonces te das cuenta que el espacio, el número de jueces, el número de fiscales y el número de personal está limitado. A mí me están poniendo cortes ahora en la corte de Miami para el 2027, el 2028, que significa que en realidad estamos moviendo fechas futuras para corte. Y las personas que están en corte, a mí no me preocupa su deportación. Tienen que prepararse, tienen que ir a corte, tienen que pelear sus casos. De cualquier cubano, cualquier persona de cualquier nacionalidad que tiene fecha de corte, el peligro que sea detenido y deportado es relativamente pequeño. Ahora, empezando ahora en enero nosotros tenemos casi 18 juicios en la oficina mía en enero, que es un número bastante alto en la oficina, en un mes. ¿Qué ocurre? Si las personas pierden ese juicio, tienen que apelar y siempre están sujetos a algún tipo de detención futura. Así que en realidad el caos, el pánico, comienza ahora. Yo tengo personas que me han escrito a la frontera que tienen citas de CBP-1 para el día 20 de enero y tienen miedo de lo que vaya a pasar. Sospecho que las citas van a durar por lo menos hasta el final del mes, pero poco a poco CBP-1 también se va a eliminar. Así que una vez que se ha eliminado, la única forma de entrar legalmente a la frontera que el CBP-1, el camino para poder entrar y quedarse en los Estados Unidos va a ser mucho más difícil para todas las nacionalidades y en particular para los cubanos, porque los vuelos de deportación para Cuba desde aquí son en este momento uno al mes. Sospecho que en el futuro Cuba y los Estados Unidos van a negociar y cualquier tipo de negociación va a requerir que Cuba acepte más deportados.
El licenciado, las devoluciones de extranjeros en situaciones regulares desde México, recordemos que llegaron a paralizarse temporalmente en diciembre del 23 por falta de dinero y se redujeron sustancialmente durante el año pasado. ¿Ha habido algún cambio? Porque la presidenta de México, recordemos, ha dado un viraje porque solamente iban a aceptar ciudadanos mexicanos y ahora ella quiere resolver la situación de nacionales de otros países, aportando también ese dinero. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, eso va a ser parte de lo que van a negociar ahora. Uh-huh. Acuérdate que hubo una guerra por el presupuesto americano que se resolvió a finales de año. Así que en realidad tenemos que ver qué tipo de presupuesto va a existir para los vuelos de deportación. El otro problema, hablamos de deportación. Es caro deportar. Los gastos de deportación de que habla el presidente Trump es más que el presupuesto entero que tiene el DHS. Vamos a ver de dónde viene ese dinero. Y la presidenta de México, lo que siempre dijo, que está aceptando a los mexicanos y que va a ver cómo aceptan los extranjeros que no pueden deportarse directamente a los Estados Unidos. Así que eso también está abierto para negociación. El presidente electo ha amenazado a México con tarifas más altas y con otro tipo de presiones para que México acepte más personas, pero también va a haber más presión en México para que México, en la frontera sur de ellos, no permita que entren las caravanas, no permita que entren tantas personas. Si tú miras lo que está pasando en el sur de México en este momento, México está siendo más agresivo comparar los inmigrantes que están entrando para la frontera sur de ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por esta actualización sobre lo que pasaría con las deportaciones masivas y cómo México está abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Un abrazo,
gracias,
abogado.
Gracias por invitarnos y suerte para los inmigrantes que están en la frontera.
Un abrazo, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa documentó más de 60 transgresiones a la libertad de expresión y prensa en el mes de diciembre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció que los periodistas independientes fueron los principales destinatarios de las agresiones del régimen cubano en el mes de diciembre, en el que documentó 67 violaciones a estos derechos. Los directores de periódicos ciudadanos Juan Manuel Moreno Borrego, Yacer Toledo, Mabel Páez y Orlidia Barceló fueron amenazados por los órganos represivos, citados, interrogados y sometidos a vigilancia y detenciones arbitrarias en sus viviendas.
Constante vigilancia, siempre hay policías, personas incondicionales al régimen, porque aquí en Santiago Espíritu había muchas situaciones de descontento social por los grandes apagones.
Relató Orlidia Barceló Pérez, directora del medio independiente El Espirituano.
Y nosotros los periodistas pues estamos siendo muy acechados por el régimen.
La organización registró en su informe mensual, publicado este lunes, 39 violaciones a la libertad de prensa y 28 a la libertad de expresión, incluidos 28 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 19 detenciones arbitrarias, 9 restricciones en el espacio digital, 6 usos abusivos del poder estatal y 5 reclusiones domiciliares. De acuerdo al ICLET, los agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales represores, aunque incluye al sistema judicial del país y al monopolio de las telecomunicaciones, ETETSA.
Nosotros, los periodistas ciudadanos, estamos condenando esta situación, que debemos que no nos dejan hacer una prensa libre, que no tenemos libertad de expresión. Nosotros necesitamos que se conozca la verdad de nuestro país, y ya que la prensa oficial no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, el periodismo independiente, el periodismo del pueblo.
El informe señala una acentuación de la represión el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y el 20 de diciembre, cuando el régimen convocó a la llamada Marcha del Pueblo Combatiente. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Funcionarios del Ministerio de la Agricultura de Cuba reconocen una disminución del número de hectáreas sembradas de tabaco con respecto a lo que estaba planeado. Conocedores del sector tabacalero explicaron a Martí Noticias las razones. Tomás Cardoso preparó la nota.
Serias dificultades enfrenta la actual cosecha tabacalera en Cuba debido a impagos a los productores, falta de insumos. Se suma el déficit de fuerza laboral porque los vegueros no pueden pagar lo que piden los jornaleros, así como la situación energética en el país. En Santi Espíritus, el segundo mayor productor del país de 2.000 hectáreas, solo se sembraron 1.000, informó el director de Acopio y Beneficio del Tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas. Destaca un reportaje del diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Yo conversando con algunos productores y familiares, siempre me dicen lo mismo. No hay incentivo, los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco, no hay un incentivo a la producción. El déficit de fuerza laboral, hay que pagarle entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional. Y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no? A estos jornaleros. También se demoraron mucho con la necesidad de acceder a las divisas. Realmente por eso que hay poco tabaco. Y una de las cosas fundamentales es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional.
Mientras que en Pinar del Río, específicamente en San Juan y Martínez, San Luis, Viñales y Consolación del Sur, las principales zonas tabacaleras, la situación también es muy tensa. Incluso hay muchas casas de secado dañadas todavía tras el paso de los huracanes, aseguró el campesino Esteban Ajeta Abascal, quien destacó que aún en enero se está sembrando y esos atrasos no son buenos para la calidad del tabaco.
En realidad, hasta el momento, muchas de las tierras están sin rotular y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, ya ese tabaco viene con afectación. La calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, el gusano y demás, el moho azul, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba, la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que va a ser catastrófica. Que no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Congreso de Estados Unidos certificó la elección de Donald Trump como próximo presidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El Congreso se reunió este lunes en Washington a pesar de una tormenta de nieve para certificar formalmente la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, 4 años después de que una turba de sus partidarios irrumpiera en el Capitolio en un intento fallido de revertir su derrota en el 2020. Una vez que la vicepresidenta Kamala Harris inauguró la sesión conjunta, como corresponde por su rol como presidenta del Senado, se inició la lectura de los resultados electorales de los estados, que se realizó rápidamente y sin disturbios. Uno por uno, los escrutadores leyeron en voz alta los resultados estatales, mientras los senadores y representantes ocupaban sus asientos en la Cámara. Los resultados mostraron que Trump ganó 312 votos del colegio electoral contra los 226 de Harris, y con la certificación se despeja el camino para su juramentación el 20 de enero. La seguridad dentro y fuera del Capitolio se reforzó en preparación para la certificación y se espera que se mantenga hasta la juramentación de Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El féretro del expresidente estadounidense Jimmy Carter llega a Washington hoy para 3 días de honras fúnebres que comenzarán con su velatorio en el Capitolio de Estados Unidos antes del funeral en la Catedral Nacional el jueves. Jimmy Carter, el demócrata sureño y ganador del Premio Nobel de la Paz, sobrevivió a todos los demás presidentes en la historia de Estados Unidos. Carter permanecerá en la capilla ardiente en el salón de la cúpula del Capitolio desde la tarde-noche de hoy martes hasta la mañana del jueves, cuando se celebrará un acto de recordación a la larga vida y obra del veterano político que murió en su natal Plains, en Georgia, a los 100 años. El país guardará luto oficial el jueves, decretado por el presidente Joe Biden, quien estará a cargo de pronunciar una elegía durante la ceremonia, por celebrarse en la Catedral Nacional en Washington a las 10 de la mañana de ese día. Todos los mandatarios estadounidenses vivos asistirán al servicio. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, reafirmó ayer a una delegación de alto nivel del gobierno interino sirio el apoyo que Abu Dhabi a la independencia le da y soberanía de Siria sobre todos sus territorios en un momento en el que las nuevas autoridades exilda buscan apoyo internacional. Bin Zayed hizo esta afirmación durante la visita a la capital de los Emiratos de una delegación del nuevo gobierno sirio encabezada por su ministro de Exteriores, Asad al-Zaibani, así como del titular de defensa y el jefe de los servicios de inteligencia del país árabe.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad sirias del nuevo gobierno interino concluyeron el lunes su campaña iniciada hace 4 días para capturar a miembros del antiguo régimen del derrocado presidente Bashar al-Assad en la ciudad de Homs. La situación en Siria es complicada y es difícil pensar que habrá una transición fácil hacia la democracia. Sin embargo, hasta ahora, a juzgar por las acciones de los nuevos gobernantes islamistas del país, quienes tras más de una década de guerra civil buscan aceleradamente reconstruir alianzas clave, parece que las cosas van bien encaminadas.
Así es, por eso, para entender la complicada situación en Siria, contactamos a esta hora a Ubaya Tassi. Él es ciudadano sirioamericano, hijo de un ex embajador sirio y también experto en temas del Medio Oriente, a quien le damos los buenos días. Señora Tassi.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Dijimos bien su nombre, ¿no?
Sí, Ubaya Tassi, correcto.
Muy bien. Gracias. Estados Unidos relaja las restricciones de ayuda a Siria en una muestra de apoyo al nuevo gobierno. Hoy el aeropuerto en Damasco reanuda los vuelos internacionales. ¿Cuál es el estado actual, señora Tassi, del conflicto en Siria?
Bueno, por lo visto va todo por el camino que nos esperamos. Es muy importante la reacción internacional al gobierno de Ahmad al-Shara, que está establecido desde que tomaron la capital de Damasco, de diciembre 8, y estableció su gabinete o su gobierno, que son gente que vino con él de la gobernación de Idlib. Él operaba con esta gente en Idlib, él los venía entrenando en Idlib ya, o sea que él tiene un gobierno que ya estaba funcionando técnicamente en Idlib, que hoy lo puso en su lugar en Damasco. Y son las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué no ha utilizado gente de la oposición que estaba en Estambul o en Gaziantep? ¿Por qué no ha utilizado el gobierno que estaba en Exilio en Gaziantep? Porque este gobierno él ya lo tenía funcionando y entrenado desde hace, digamos, un año o más con el apoyo turco para así poder tomar una transición en Damasco y poder así manejar el país sin interrumpir los servicios. Como bien sabemos, desde el primer día que ellos tomaron el poder, diciembre 8, reactivaron inmediatamente todo lo que los sectores de energía, de agua, de gas, de la policía, el orden, y eso es algo muy importante si lo comparamos al caos que hubo en Irak, por ejemplo, cuando se invadió Irak, que se desmanteló todo, fue un caos total y de ahí nació el terrorismo local contra las tropas invasoras y por eso hubo tanto desastre en Irak. Bueno, en este caso lo que se hizo es mantener la estructura. Muy buena jugada, por supuesto con apoyo turco y con apoyo de Qatar y otros países árabes. Y esto es muy bueno porque la reacción internacional, tanto europea como Estados Unidos, ha sido excelente. Varios países europeos, Estados Unidos, han reabierto sus embajadas y, como bien sabemos, están ya levantando las sanciones, porque con sanciones en lugar no hay manera de funcionar y apoyar a Siria para la reconstrucción. Estamos hablando de una reconstrucción que puede ser entre 250 a 300 mil millones de dólares. Muy importante arrancar eso lo antes posible. Y quiero mencionar algo muy importante también. El tratado militar que ha sido firmado con Turquía le da mucho apoyo a la seguridad de Siria a no tener que rearmar fuerzas militares y gastar, digamos, un budget muy importante en rearmar eso. O sea que eso es muy importante en la transición. Y veamos qué pasa de aquí a marzo 1, que es supuestamente la fecha que se impusieron para hacer una transición hacia una nueva constitución, democracia, elecciones, parlamento libre, etcétera.
¿Cómo afecta la situación en Siria a la estabilidad política en la región?
Bueno, la afecta muy bien, porque recordémonos de que cuando estaba Assad en el poder estábamos con 7 millones de personas desplazadas que ahora están poco a poco reintegrándose, 5 millones de refugiados. Las fronteras estaban cerradas, el país estaba prácticamente en caos, había constantes bombardeos rusos, había ataques de Hezbollah, ataques de las fuerzas iraníes, Israel por supuesto también atacaba, o sea, era un caos total. Creo que ahora con la estabilidad Siria podría llegar a reincorporarse en la región y así poder manejar hacia la paz en el futuro. Y, por supuesto, la meta principal, como bien lo dije ahora, es, número uno, reconstruir el país. Número dos, tratar de reconocer de este 1.5 millones de desaparecidos, de muertos, etcétera. Ustedes saben que se han encontrado tumbas masivas de 300.000 personas que Assad ha estado armando. Gente torturada, gente que murió en la tortura, gente que nunca apareció. O sea, hay una labor de unos cuantos años aquí para poder reincorporar y reintegrar y reconocer todo lo que ha desaparecido. Estamos hablando de 12 millones de personas, la mitad del país que va a volver a sus casas, sí, va a volver a encontrar algunas piedras, escombros, reconstrucción total. Y todo eso está sucediendo mientras hablamos. O sea, es muy importante. También es importante mencionar que hay que, por supuesto, juzgar con un tribunal justo a la gente que estuvo involucrada, la gente que estuvo en torturas, la gente que estuvo en asesinatos, todo el grupo de Assad, que, bueno, él está en Moscú, como bien sabemos, pero eso también hay que juzgarlo y eventualmente que pague por todas las muertes que ha causado él y su equipo. No nos olvidemos que él se llevó con él 200.000 millones de dólares a Rusia, o sea que eso es algo que también hay que reintegrar, porque eso es gran parte del patrimonio suyo para la reconstrucción.
Señora Tassi, hoy está diciendo el presidente Erdogan de Turquía que amenaza con intervenir en Siria si los kurdos buscan dividir al país. Y la pregunta sería, ¿cómo ve usted este papel que juegan actores internacionales, como bien citó usted a Rusia, donde está Bashar al-Assad, Irán, Turquía y Estados Unidos en este conflicto sirio?
Bueno, recordémonos que tenemos dos grupos de kurdos. Los kurdos son parte de integral de lo que es la Siria, ¿no? En Siria tenemos varias etnias, varias religiones y varios grupos que, por supuesto, no nos olvidemos, Siria, por mencionarlo bien rapidito, son 12.000 años de 39 civilizaciones en Siria. O sea, Siria tiene más civilizaciones que toda Europa y prácticamente muy combinado. 39 civilizaciones en 12.000 años. Los kurdos, como lo han hecho en el norte de Irak, quieren su separación, como lo están tratando de hacer en Turquía, quieren su separación, pero los kurdos son parte integral de la población siria. Los kurdos no van a poder en Siria separarse y tener su independencia, así que queremos tener el apoyo turco y queremos mantener la unidad de Siria. Siria ya ha sido la gran Siria, ya ha sido dividida en 1917 y no queremos otra división en este momento. Lo que necesitamos ahora es unidad y poder reconstruir Siria como lo es, como lo fue y como lo empezó la democracia en el 47.
Pues seguimos muy atentos y agradecemos a Ubaya Tassi, ciudadano sirioamericano, hijo de un ex embajador sirio, experto en temas de Medio Oriente, que nos ha tenido hoy para tratar de entender cómo va esta situación en Siria a corto, mediano y largo plazo. Un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias.
Gran abrazo, gusto estar con ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró al menos 67 violaciones a estos derechos durante el diciembre del 2024, lo que evidencia la arremetida del régimen contra quienes se le oponen.
De acuerdo con el informe publicado este 6 de enero, los periodistas independientes fueron las principales víctimas de las agresiones del régimen cubano.
El ICLEP contabilizó 39 violaciones a la libertad de prensa y 28 a la libertad de expresión, incluidos 28 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 19 detenciones arbitrarias, 9 restricciones en el espacio digital, 6 usos abusivos del poder estatal y 5 reclusiones.
Entre las víctimas se registró a 18 periodistas, 11 activistas, 4 ciudadanos, 2 opositores y una cantidad igual de presos políticos y artistas. La directora del medio independiente El Espirituano, Ordilia Barceló Pérez, habló al respecto con Martín Noticias.
Con tanta vigilancia, siempre hay policías, personas incondicionales al régimen, porque aquí en Santiago Espíritu había muchas situaciones de descontento social por los grandes apagones, y nosotros los periodistas pues estamos siendo muy acechados por el régimen.
Nuevamente, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, fueron los principales órganos represores, aunque también el sistema judicial del país y el monopolio de las telecomunicaciones de Texas participaron en varios incidentes.
A propósito, el Observatorio de Libertad Académica OLA insistió en que la exigencia del servicio militar obligatorio a los que deseen estudiar la carrera de periodismo contribuye a disminuir más las deterioradas cifras de ingreso, mermadas ya por la separación de profesionales y estudiantes que se han mostrado críticos al sistema. Según dijo a Martín Noticias, Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
Sobre todo entre las mujeres, que era el mayor número de estudiantes que a nivel de género cursaban la especialidad.
En lugar de disminuir o eliminar este modo de reclutamiento militar, el Estado cubano lo profundiza y lo extiende a carreras y en particular a las mujeres, lo cual realmente es muy preocupante visto las tendencias de decesos y lesiones que sufren decenas de estudiantes mientras cursaban el servicio militar.
En las unidades militares, los futuros comunicadores reciben instrucción política sesgada con vistas a convertirlos en meros peones de la comunicación, capaces de apegarse sin cuestionamientos a la versión emitida por el Estado, eliminando así el carácter crítico que debe primar en todo profesional de la información, destaca la organización. El periodista independiente Habanero Luisino coincide con los argumentos del Observatorio de Libertad Académica.
El régimen buscaba aún más el adoctrinamiento y la incondicionalidad de los periodistas, pero les ha resultado contraproducente porque se ha reducido notablemente la cantidad de ingresos a la carrera.
Cuba vive una semana marcada por bajas temperaturas con madrugadas especialmente frías y días invernales, que podrían registrar los valores más bajos de la temporada.
Este fenómeno estará influido por la llegada de un nuevo frente frío y una masa de aire que cubrirá todo el territorio nacional.
Según los pronósticos meteorológicos, durante las primeras horas de hoy, un sistema frontal arribaría a la región occidental de Cuba, provocando algunas lluvias aisladas antes de disiparse en su porción.
Tras su paso, se espera un descenso significativo de las temperaturas, con los días más fríos concentrados en el miércoles y jueves.
El voleibolista nacido en Santiago de Cuba, Wilfredo León, estrella ofensiva del seleccionado de Polonia, fue premiado como uno de los mejores deportistas del año 2024 en el país europeo.
El equipo de Polonia, con el cubano León como líder anotador, también encabeza el ranking mundial por países según el sitio especializado Volleyball World.
El dúo cubano Gente de Zona estrenó su nuevo tema musical, La Conga.
Pero lo que ha llamado la atención es que el videoclip que acompaña a la canción fue rodado en Cuba, donde hace algún tiempo los artistas no se presentan debido a sus declaraciones contra el régimen en los últimos años.
Alexander Delgado y Randy Malcolm, residentes en Miami, anunciaron días atrás que la nueva canción sería un tema de reparto, género urbano asentado en la isla en los últimos tiempos, y compartieron unos fragmentos del número que ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube.
Según confirmaron los propios artistas en sus redes sociales, La Conga está incluida en su próximo álbum, Reparto by Gente de Zona.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, aquí está Marcano, un poco fría la mañana de hoy, ¿verdad? Sí, así que muy buenos días. Hola,
Alejandro. Quedé entumecido en el puesto y se me había olvidado ver el tuyo. De verdad, está haciendo bastante frío, sí. Mucho, mucho frío. Pero bueno, hay que disfrutarlo porque aquí en la Florida generalmente no es así. Bueno, nada, perdonen la carrera, porque así que estoy falto de aire, pero vamos a contarles un poco lo que viene pasando en nuestra
Pepe
América.
Pepe te espera.
¿Ah?
Pepe, te
sí, me dio la bienvenida afuera.
Yo vi todo.
Me gritó para que viniera.
Desde mi puesto aquí estratégico lo vi todo.
Así, señor. Bueno, María Corina Machado tiene una rueda de prensa en el día de hoy, donde va a ofrecer detalles de este llamado a las calles en las próximas horas, que va a ser básicamente el 9, es decir, el día jueves. Así que lo estaremos transmitiendo también en nuestras plataformas y tenemos detalles de ello. Andrés Pastrana ayer anunció que un grupo de expresidentes de la región acompañará a Edmundo González Urrutia en su retorno a Venezuela. Maduro pretende juramentarse el próximo viernes, nuevamente en medio de denuncias de fraude electoral y sin haber mostrado aún las pruebas de su supuesta victoria. Pasamos a México. Claudia Sheinbaum defiende la presencia de México en la investidura de Maduro. Morales, en su cuenta de ex, nuevamente la derecha internacional dirigida por los Estados Unidos, utiliza la misma burda táctica que usó con Juan Guaidó para atacar a Venezuela. Esto es lo repito, lo dice Evo Morales. Maduro vociferó que más de 2.000 invitados están llegando al país para su supuesta toma de posesión. Los embajadores de los países de la Unión Europea no asistirán a la toma de posesión de Maduro. Los 27 mantienen el consenso de no reconocer la victoria del mandatario venezolano en las elecciones presidenciales. La agencia EFE dice, presidente de Paraguay habla con González Urrutia y ratifica respaldo a su victoria electoral en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, según Reuters, rompió relaciones diplomáticas con Paraguay. La calle PU, contundente contra Maduro, tiran patadas a todos lados porque lo que quieren es quedarse en el poder. Dina Boluarte se reunió con Edmundo González Urrutia por videoconferencia y respaldó su liderazgo democrático. Además, en la reunión estuvo presente María Corina Machado. La presidenta de la República cuestionó la legitimidad del proceso electoral venezolano y reiteró la invitación al líder opositor para visitar Lima. Núñez Feijóo en España, del Partido Popular, dice, llamar a salir a las calles el 9 de enero debe ser una labor y debemos nosotros apoyarlo. Repito, esto es parte de lo que dice el representante del Partido Popular de España. Bueno, en las últimas 3 semanas, y con esto terminamos, y es una noticia grave, a pesar de que en Perú dicen que está controlado, se han registrado 5 fallecimientos por COVID-19 en esa nación suramericana, lo informó César Muyainco, director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, MINSA. Ya llegó Pepe Lacayo.
Pero ya tú terminaste ya. La noticia.
No, una carrera de cemento plano.
Termina la noticia.
Ya, es verdad, Exila. No me vuelvas a repetir.
Mírame a mí.
Sí, ya, déjame mirar.
Oye, Exila, Pepe, deja que él termine.
Ajá, según la especialista, las víctimas corresponden mayoritariamente a adultos mayores de 70 años, pero bueno, como decía y repito, es alarmante que todavía el COVID-19 esté haciendo todavía...
Tomándose un respiro otra vez.
Estragos por el continente. Ya Pepe Lacayo está
bueno, en calistenia.
No.
Bueno,
no.
Si yo llegué corriendo, tú puedes hacer estiramiento aquí. Feliz día para todos.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Deportes llegan con nuestro embajador plenipotenciario.
Wow. De más está decirles, porque ustedes lo saben, él llega arrollando y se llama Pepe Lacayo.
Muy bien. Bueno, los Yankees quieren cambiar un venezolano por otro y quieren adquirir los servicios de Luis Arráez, 3 veces campeón de bateo, oyeron bien. De carrera, Luis Arráez tiene un promedio de bateo de 323 en 6 temporadas, 686 partidos y ha ganado 3 veces el campeón de bateo de su liga. Y lo quieren cambiar, bueno, ya en realidad vendieron a Gleyber Torres, otro venezolano que ahora es parte de los Tigres del Detroit, 1 año y $15 millones. Y yo les aseguro que Luis Arráez va a comandar muchísimo más que $15 millones al año. Sin embargo, los Yankees lo quieren comprar y lo quieren en la segunda base cuando arranque la temporada. Ay, les deseo suerte. Yo no creo que logren hacerlo, porque casi todos los equipos de grandes ligas quieren un segunda base que batee 323. Así que, y 3 veces campeón de bateo. Muy bien. La carrera por firmar a Rocky Sasaki está entrando en su recta final con 9 días restantes para el inicio del periodo internacional de firmas 2025, que comienza el 15 de enero, y 17 días antes de que cierre el periodo para negociar con el derecho el 23 de enero. ¿Cuáles son los equipos que se han puesto en contacto más de una vez con Rocky Sasaki? Los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, que para ellos un japonés no es suficiente, los Cachorros de Chicago, que también tienen un japonés, los Gigantes de San Francisco, que no tienen japonés, los Rangers de Texas y los Padres de San Diego, que tienen 2 japoneses y quieren otro. A mí me recuerda esto a cuando entró Yasiel Puig a las Grandes Ligas y todo el mundo quería un cubano, porque dijeron, si Yasiel Puig ha correspondido así con los Dodgers, yo quiero mi cubano en este equipo. Otro, cualquiera, no importa. Claro, ya aún sabemos cómo pasó, qué fue lo que ocurrió ahí. Pero sí, se está poniendo muy interesante lo de Rocky Sasaki, que es el mejor pitcher de la liga japonesa en los últimos 5 años y solamente tiene 23 años de edad. Así que, muy bien, Gavin Lux fue canjeado de los Dodgers de Los Ángeles a los Rojos de Cincinnati en 5 temporadas Este muchacho que juega casi cualquier posición en el infield batea 252 de carrera con promedio en base 326, o sea, nada del otro mundo. 28 jonrones y 155 carreras impulsadas. Ya los puse al día en todo el béisbol de las mayores. Hablemos ahora de fútbol soccer. Anoche se jugó en Arabia Saudita la final de la Supercopa Italiana con victoria para el Milan 3-2 sobre el Inter de Milán.
¿Quién lo creyera, no?
Ah, increíble. Con un gol en el minuto 93, los dos equipos son de la misma ciudad, pero lo que pasa para distinguirlos, a uno le dicen Milan y al otro le dicen Milán, para que la gente que sabe de fútbol sabe perfectamente bien de quién estás hablando. Si tú dices el Milan, que es el AC Milan, y el Milán, el Inter de Milán, que por eso lleva el nombre el Inter de Miami, por el Inter de Milán, fue el que perdió la final 3-2. Es la octava Supercopa Italiana para el Milán. Y Pulisic, el norteamericano, también metió un gol para el Milán. Es más, el gol del empate, el 2-2, y luego terminó ganando en el minuto 93 con un gol ya tarde en tiempo de descuento. ¿Qué significa esto? Bueno, que acaba de terminar la Supercopa Italiana, y Arabia Saudita tiene exactamente un día para recuperarse, porque mañana arranca la Supercopa Española en el mismo país. Esto es como diciendo, yo quiero torneos de fútbol en enero. Mañana llega el Barcelona para jugar contra el Bilbao y el 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca. Ah, pero no es en Riyadh, esto es en Jeddah, ¿okay? Al otro lado del país, ¿okay? Es como si tuviéramos un torneo en Santiago de Cuba y el otro es en La Habana. Eso es básicamente lo que está pasando. Ellos quieren repartir el fútbol por toda Arabia Saudita, estadios nuevos, todo de lujo. Okay, con aire acondicionado, todo lo que tú quieras. Pero la Supercopa Española arranca con el partido Barcelona-Atlético de Bilbao el 8 y el 9 Real Madrid-Mallorca. Los dos ganadores juegan el 12 de enero la final, también el Jeddah, por un torneo que le paga al ganador 15 millones de euros. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Ay, Dios mío. El Miami Heat no solamente perdió anoche, sino que no jugó bien. Yo sé que Exilda no vio el partido, menos mal porque te hubieras jalado los pelos, no. ¿Ok? Es muy frustrante ver al Miami Heat jugar así de mal, pese a que Jaques tuvo un triple doble bastante aguado, 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, pero sigue siendo un triple doble. En los libros de la NBA, los Kings ganaron 123-118. Peor todavía, el Miami Heat tuvo que viajar. Después del partido se montó en un avión, está en San Francisco hoy y juegan contra los Guerreros de Golden State también a las 10 de la noche. Ya el Miami Heat ha jugado dos veces en noches consecutivas y ha perdido siempre el segundo partido. Así que tenemos que pensar que esta noche ya el Miami Heat, con récord de 17-17, si pierde esta noche en San Francisco contra los Guerreros de Golden State, tendría promedio negativo. Increíble, pero cierto. Así es. ¿Qué estará diciendo Pete Riley? ¿Cómo que ya los deportes? No, estoy comenzando, mi socio. No, tú te vas a esperar un segundito. Mientras tanto, también hoy juegan los Lakers de Los Ángeles contra los Mavericks y los Celtas de Boston contra los Nuggets. Ahora sí, ¿sabe qué, Teudi? Te ha portado muy bien conmigo. Hasta aquí los deportes en Miami. No. Pepe Lacayo, noticias. ¿Sí?
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, ya estamos dándoles la bienvenida a esta entrega de Martí Noticias AM, edición correspondiente este martes 7 de enero. Gracias por acompañarnos, todo preparado. Y por supuesto el primer saludo y el abrazo especial para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer.
Buenos días. Abrazo, buenos días, un abrazo que se agradece porque las temperaturas están un poco frías, sí, por acá. Hay un airecito de esos que les dicen plataneros. Un gusto estar con todos ustedes todas las mañanas acá en Martí Noticias AM.
Es el Día Internacional del Sello Postal, o las conocidas y ya casi no tan usadas estampillas, y Día de la Navidad Ortodoxa. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Un joven asesinado, una madre con la cara cortada y un operativo antidrogas con disparos incluidos en una zona densamente poblada marcan el inicio de año en Santiago de Cuba, donde persiste la violencia que el Estado no logra contener. Aunque el gobierno se autoproclama vencedor en su lucha contra el delito, la inseguridad ciudadana asciende de forma vertiginosa en este territorio, donde en 2024 fueron detenidos 228 ciudadanos, en su mayoría jóvenes y adolescentes, portando armas blancas, entre ellas limas, machetes, punzones, cuchillos y otros objetos letales, según el periódico oficial Sierra Maestra.
En el reparto Abel Santa María opera la pandilla Los 59 del Micro 3, que hace un año asaltó a David Enrique Perdomo, a quien le cortaron una mano a machetazos. Por ese hecho solo fueron detenidos 5 de sus integrantes y todavía no existe ni petición fiscal por un suceso que conmocionó al pueblo, según declaró el propio lesionado. En cuanto al operativo antidrogas, tuvo lugar en la noche del 3 de enero en las inmediaciones del Parque de los Muñequitos del reparto Los Olmos, cuando oficiales del Departamento Técnico de Investigaciones, vestidos de civil, llegaron sin orden de registro y dispararon varias veces para intentar detener a un presunto vendedor de marihuana.
En otra información, directivos de la agencia oficial rusa de noticias Sputnik, una de las piezas claves de la propaganda del Kremlin, están interesados en coproducir contenidos con la entidad mediática del régimen cubano Ideas Multimedios. Esto lo informó ayer el portal oficial Cuba Debate. Así lo manifestó la jefa del Departamento de América Latina de la agencia rusa, Daria Yurieva, durante un encuentro que sostuvo en La Habana con Randy Alonso, director de Ideas Multimedios, que agrupa los sitios encargados de amplificar el discurso del régimen cubano.
Citada por Cuba Debate, Yurieva expresó su interés en desarrollar diversos proyectos colaborativos con la parte cubana, centrados en el intercambio de noticias, la coproducción de contenidos multimediales, el uso de herramientas de inteligencia artificial y la capacitación. La directora de la Agencia Rusa para América Latina compartió la experiencia de Sputnik, que cuenta con una nueva estructura hace 10 años. Además de su página web, la agencia mantiene un trabajo sostenido en radio y la producción de podcasts, describió Cuba Debate. Yurieva también se refirió al lanzamiento de nuevos proyectos multimediales y la implementación de plataformas basadas en inteligencia artificial.
Continuamos con más información. El comercio de Infanta y Santa Marta en La Habana es otra de las nuevas tiendas Caribe dolarizadas que el conglomerado militar Gaesa, el grupo de administración empresarial, abrió en días recientes a través de su corporación Cimex. En este caso, el establecimiento se presenta como un proyecto de colaboración con el proveedor Vima.
En sus anaqueles repletos reina mayoritariamente, junto a contados productos chinos, esa marca fundada por el español Víctor Moro Suárez y muy denostada por los habitantes de la isla por su baja calidad. A diferencia de Tercera y 70 en Infanta y Santa Marta, no se aceptan dólares en efectivo, pero sí, como en el flamante establecimiento de Miramar, se paga con la tarjeta clásica que se recarga con divisas estadounidenses. Otra disparidad es que aún se puede pagar con moneda libremente convertible, MLC, si bien los empleados sugerían que esto no será por mucho tiempo.
El opositor cubano Miguel Ángel López Herrera, expreso político y miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática en Guantánamo, inició el pasado 5 de enero una huelga de hambre para exigir su derecho a atención médica adecuada. Esto lo informó el Grupo de Asesoría Legal y Derechos Humanos Cubalex en su perfil de Facebook. López Herrera padece hiperplasia prostática severa y depende de una sonda desde hace un año, lo que incrementa el riesgo de complicaciones, agregó la organización jurídica.
El año pasado, luego de sus reiterados reclamos ante la Dirección Provincial de Salud de Guantánamo, el activista consiguió que lo pusieran en la lista para ser operado, pero sigue sin recibir la atención médica que requiere y enfrenta una espera indefinida que pone en riesgo su vida, toda vez que, después de ser incluido en la lista, supo que hay personas con situaciones similares o necesitadas de otro tipo de cirugías que llevan más de un año, dos años, estando en esa lista sin ser operados.
La aerolínea Swiss Airways, asociada a Swiss Air, anunció la suspensión de los vuelos a La Habana a partir de marzo próximo debido a la disminución de la demanda para esa ruta y a preocupaciones surgidas a raíz de la inspección de seguridad realizada al Aeropuerto Internacional José Martí de la capital de Cuba. De acuerdo con un anuncio de la empresa dado a conocer ayer 6 de enero, después de una revisión exhaustiva, Edelweiss tomó la decisión basada, por un lado, en la disminución de la demanda y, por otro, en las condiciones actuales del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
El último vuelo de Zurich a La Habana de Edelweiss será operado el jueves 27 de febrero del 2025. Hasta que concluya el servicio, continuará operando sus vuelos regulares sin escalas de los jueves entre Zurich y La Habana durante este periodo de transición. La suspensión de sus operaciones a Cuba se suma a un anuncio similar de la alemana Condor, que entre abril y mayo próximos cancelará sus vuelos directos desde Frankfurt a La Habana, Varadero y Holguín.
Resumen de noticias.
Y es tiempo de revisar lo más destacado en los Estados Unidos y el resto del mundo. Al menos 95 personas han muerto y 130 han resultado heridas a causa de un fuerte terremoto de magnitud 6.8 que ha tenido lugar este martes por la mañana y que ha golpeado con dureza el condado de Dingri, situado en la región autónoma de Tíbet, en el suroeste de China.
El seísmo, que ha tenido lugar pasadas 9 horas hora local a una profundidad de 10 kilómetros, ha provocado medio centenar de réplicas y ha afectado además a Bangladesh, Nepal, Bután e India. Miles de viviendas se han visto dañadas dada su cercanía al epicentro del terremoto, lo que ha llevado a las autoridades regionales a poner en marcha labores de búsqueda y rescate en un intento por hallar supervivientes entre los desaparecidos.
Por otra parte, al menos 4 personas han muerto por incidentes vinculados al temporal de frío, nieve y viento que ha azotado zonas del sur y del este de Estados Unidos, en el marco de un temporal que ha puesto en alerta a más de 60 millones de personas en todo el país norteamericano.
La lista de víctimas incluye a un empleado público de Missouri que perdió la vida mientras retiraba nieve, 2 personas fallecidas en un accidente de tráfico en Kansas y un hombre cuyo cuerpo fue localizado ya sin vida el domingo tras sucumbir al frío en Houston, Texas. El temporal, con temperaturas que en algunos casos han llegado a los 10 grados bajo cero, ha dejado sin suministro eléctrico a cientos de miles de personas. Más de 300.000 clientes no tenían luz ayer y ha complicado también el transporte con cortes de carreteras y vías de tren.
Continuamos con más información. Las autoridades de Estados Unidos han alabado el trabajo realizado por Justin Trudeau como primer ministro de Canadá Unas palabras que llegan tan solo un día después de que éste haya dimitido ante la falta de apoyos en el seno de su formación, el Partido Liberal.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se ha referido a Canadá como un amigo leal de Estados Unidos y ha matizado que durante la década en que Trudeau ha sido su líder, ambos países han trabajado de forma conjunta, según un comunicado. En este sentido, ha aclarado que el presidente saliente Joe Biden se siente agradecido por su disposición y cooperación, unas palabras que chocan con las del presidente electo Donald Trump, que horas antes ha atribuido la dimisión precisamente a su eventual política de aranceles.
En más noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado ayer la emisión de una licencia general por un periodo de 6 meses que autoriza ciertas transacciones con el gobierno sirio, con el fin de no impedir las actividades destinadas a satisfacer las necesidades humanas básicas, incluida la prestación de servicios públicos o asistencia humanitaria de la población en el país asiático.
El organismo ha recordado que Siria es una de las jurisdicciones con más sanciones debido a la brutalidad del régimen de Assad contra el pueblo sirio. Sin embargo, ha tomado esta decisión dadas las circunstancias extraordinarias y para apoyar al pueblo sirio en su tarea de construir un futuro más esperanzador, seguro y pacífico. En este sentido, ha aclarado que esta autorización no desbloquea la propiedad de ninguna persona designada bajo los programas de sanciones estadounidenses, incluido Assad y sus socios, el gobierno sirio, el Banco Central de Siria o el grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham.
Por su parte, el aeropuerto principal de la capital de Siria, Damasco, reanudará hoy los vuelos internacionales bajo las nuevas autoridades del país, según ha anunciado el presidente de la Autoridad para el Transporte Aéreo y la Aviación Civil, Hayat al-Salibi.
El aeropuerto cesó operaciones una semana antes de la caída del gobierno del expresidente sirio Bashar al-Assad el 8 de diciembre y reanudó parcialmente sus vuelos domésticos el 18 de ese mismo mes. La reanudación de los vuelos comerciales tendrá lugar 3 días después de la llegada este sábado del primer vuelo de ayuda internacional egipcio, la primera vez que ocurre desde la caída de Bashar al-Assad.
Por su parte, 2 milicias de la comunidad drusa de Siria han declarado este lunes que están dispuestas a unirse a un ejército nacional después de que las nuevas autoridades del país, tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, anunciaran la semana pasada el inicio del proceso para integrar las distintas facciones armadas dentro de un organigrama unificado de defensa.
Los dos grupos armados han tomado esta decisión ante lo que ven como una oportunidad histórica para construir un Estado justo, basado en la justicia y el derecho, donde las armas pasen a ser monopolio de una institución militar nacional.
En Israel, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamás, han situado hoy en 45.885 la cifra de muertos por la ofensiva militar lanzada por Israel hace ya más de un año, tras los ataques perpetrados por el grupo armado palestino en suelo israelí.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado otros 3 ataques que se han saldado con al menos 31 fallecidos y 57 heridos. En total, el número de heridos es de 109.196, si bien las autoridades han alertado de que el balance podría seguir aumentando a medida que se recuperan los cuerpos sin vida de personas desaparecidas y sepultadas por los escombros en el enclave.
En Ucrania, al menos 2 personas han muerto y 10 más han resultado heridas después de que las fuerzas rusas hayan bombardeado en las últimas horas varias áreas de la provincia de Jersón en el sur del país.
El gobernador de Jersón, Alexander Prokudin, ha informado que durante la mañana de este martes las fuerzas rusas han utilizado drones sobre varias localidades más. Asimismo, el ataque registrado en la tarde del lunes sobre un minibús ha dejado ya 1 muerto y 8 heridos, según el último balance ofrecido este martes por las autoridades regionales.
En noticias de América Latina, el expresidente colombiano Andrés Pastrana ha anunciado que varios expresidentes de la región acompañarán al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en su intento de regresar a Venezuela, donde aspira a desafiar las tesis chavistas y asumir la presidencia el próximo 10 de enero. González, el principal candidato opositor a las elecciones del 28 de julio, se exilió en España tras los comicios y esta hora e inmerso en una gira por América Latina y en los Estados Unidos que espera sea el prolegómeno de un retorno a Caracas aún por concretar.
Según Pastrana, junto al opositor venezolano también viajarán 9 presidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, entre ellos el mexicano Felipe Calderón, el boliviano Jorge Tuto Quiroga, la costarricense Laura Chinchilla y los panameños Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso. Este grupo mantendrá un primer encuentro el miércoles en Panamá, ha explicado Pastrana, quien ha agradecido la gentil invitación brindada por el actual mandatario panameño José Raúl Mulino.
Y terminamos contándoles que las autoridades de Venezuela han informado que 125 extranjeros, a los que se han referido como mercenarios, han sido detenidos en el país, acusados de terrorismo y vinculados a la líder opositora María Corina Machado. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha indicado que entre los arrestados hay ciudadanos procedentes de Alemania, Israel y Estados Unidos, entre otras nacionalidades. A tiempo que han explicado que los detenidos tenían intención de cometer actos contrarios al gobierno y a Nicolás Maduro.
Todos han sido acusados de planear actividades terroristas y acciones de desestabilización, si bien el gobierno no ha aportado más detalles al respecto. No obstante, el anuncio se produce a medida que la oposición organiza nuevas protestas de cara a la toma de posesión de Maduro, prevista para este viernes. Cabello ha señalado durante una rueda de prensa que se establecerán nuevas medidas de seguridad para garantizar la paz durante el evento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y México está abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump. La promesa de esas deportaciones masivas preocupan fundamentalmente en el norte de México, áreas de gran actividad del crimen organizado y a donde podrían acumularse muchos migrantes de otros países. Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden está deportando a migrantes a un gran ritmo. Los jueces federales cerraron casi 1 millón de casos en el año fiscal 2024, el mayor número desde el 2015, cuando se iniciaron los registros.
La administración saliente está calentando los motores de la gran maquinaria de expulsiones que Donald Trump quiere poner en marcha una vez que vuelva a la Casa Blanca este 20 de enero. Sin embargo, Exilda, el enorme rezago que existe en los expedientes de inmigración puede servir de dique a los temidos planes de deportaciones que el presidente electo pretende llevar a cabo. Unos 3.5 millones de expedientes aguardan resolución en alguna de las 71 cortes federales que hay en el país. Entre estos figuran 1.7 millones de casos en los que se ha solicitado asilo.
Para comentar sobre este tema y lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México, contactamos ahora acá en el programa con el abogado de inmigración, Willy Allen. Le damos los buenos días y un gusto tenerlo acá, abogado.
Buenos días. Feliz año nuevo, ya que lo había compartido con ustedes anteriormente.
Igual, ah, sí, igual, abogado.
Igual, gracias. Abogado, háblanos un poco de esta noticia, que México está abierto a recibir inmigrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump. Así que, ¿cómo afectaría esto quizás a los cubanos? Háblenos un poco en detalles.
Bueno, mira, yo creo que si tú lees lo que dijo la presidenta de México, dijo que ella desea y que México desea que los Estados Unidos deporte directamente a sus países. Los Estados Unidos en este momento tienen vuelos diarios a Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú y Colombia y otros países de Centro y Sudamérica de deportaciones. Donde no tienen vuelos diarios o semanales es a Cuba, que nada más queda un vuelo al mes. Y también es muy difícil deportar a Venezuela. Entonces, yo creo que si tú lees lo que la señora dijo, la presidenta dijo, primero que traten de deportar directamente a sus países. Si no pueden deportar a sus países directamente por alguna razón, México está disponible para aceptar. Y eso, creo que significa eso, especialmente para los cubanos, es que los cubanos pueden ser devueltos a México y México de ahí puede deportar para Cuba. México puede deportar cualquier cantidad de cubanos hacia Cuba. Así que México se puede convertir el deportador en jefe de para deportar cubanos. El problema grande para los cubanos es qué va a pasar si logran entrar a los Estados Unidos. Sospecho que los que logren entrar y no sean devueltos a México van a ir a centros de detención. El estado de Texas ha donado tierra para crear un nuevo centro de detención. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Detenciones prolongadas, personas que pierden asilo, pierden miedo creíble, que son detenidos hasta que Cuba los acepte. El camino va a ser mucho más difícil para todos los emigrantes en general, pero puede ser más difícil para los cubanos, porque una vez que lleguen, no solamente pueden ser devueltos a México, pero México los puede volver a Cuba, y si logran entrar, tienen un camino largo para poder obtener algún tipo de legalización. Tú hablabas de las cortes de migración. En Miami, las cortes de migración tienen casi 300.000 personas esperando el juicio futuro con un número limitado de jueces. Y si la nueva administración quiere mover la corte, incrementar las deportaciones en corte, que pudiera ocurrir, primero tienen que contratar no solamente más jueces, más fiscales, más personal de apoyo para la corte y tener más espacio. En este momento tú vas a la corte de Miami, todas las cortes están llenas, y hay varios jueces que el calendario de ellos es totalmente por Zoom, por video. Entonces te das cuenta que el espacio, el número de jueces, el número de fiscales y el número de personal está limitado. A mí me están poniendo cortes ahora en la corte de Miami para el 2027, el 2028, que significa que en realidad estamos moviendo fechas futuras para la corte. Y las personas que están en corte, a mí no me preocupa su deportación. Tienen que prepararse, tienen que ir a corte, tienen que pelear sus casos. De cualquier cubano, cualquier persona de cualquier nacionalidad que tiene fecha de corte, el peligro que sea detenido y deportado es relativamente pequeño. Ahora, empezando ahora en enero nosotros tenemos casi 18 juicios en la oficina mía en enero, que es un número bastante alto en la oficina, en un mes. ¿Qué ocurre? Si las personas pierden ese juicio, tienen que apelar y siempre están sujetos a algún tipo de detención futura. Así que en realidad el caos, el pánico, comienza ahora. Yo tengo personas que me han escrito a la frontera que tienen citas de CBP-1 para el día 20 de enero y tienen miedo de lo que vaya a pasar. Sospecho que las citas van a durar por lo menos hasta el final del mes, pero poco a poco CBP-1 también se va a eliminar. Así que una vez que se ha eliminado, la única forma de entrar legalmente a la frontera que el CBP-1, el camino para poder entrar y quedarse en los Estados Unidos va a ser mucho más difícil para todas las nacionalidades y en particular para los cubanos, porque los vuelos de deportación para Cuba desde aquí son en este momento uno al mes. Sospecho que en el futuro Cuba y los Estados Unidos van a negociar y cualquier tipo de negociación va a requerir que Cuba acepte más deportados.
El licenciado, las devoluciones de extranjeros en situación irregular desde México, recordemos que llegaron a paralizarse temporalmente en diciembre del 23 por falta de dinero y se redujeron sustancialmente durante el año pasado. ¿Ha habido algún cambio? Porque la presidenta de México, recordemos, ha dado un viraje porque solamente iban a aceptar ciudadanos mexicanos y ahora ella quiere resolver la situación de nacionales de otros países, aportando también ese dinero. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, eso va a ser parte de lo que van a negociar ahora. Uh-huh. Acuérdate que hubo una guerra por el presupuesto americano que se resolvió a finales de año. Así que en realidad tenemos que ver qué tipo de presupuesto va a existir para los vuelos de deportación. El otro problema, hablamos de deportación. Es caro deportar. Los gastos de deportación de que habla el presidente Trump es más que el presupuesto entero que tiene el DHS. Vamos a ver de dónde viene ese dinero. Y la presidenta de México, lo que siempre dijo, que está aceptando los mexicanos y que va a ver cómo aceptan los extranjeros que no pueden deportarse directamente a los Estados Unidos. Así que eso también está abierto para negociación. El presidente electo ha amenazado a México con tarifas más altas y con otro tipo de presiones para que México acepte más personas, pero también va a haber más presión en México para que México, en la frontera sur de ellos, no permita que entren las caravanas, no permita que entren tantas personas. Si tú miras lo que está pasando en el sur de México, en este momento, México está siendo más agresivo comparar los emigrantes que están entrando por la frontera sur de ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por esta actualización sobre lo que pasaría con las deportaciones masivas y cómo México está abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Un abrazo,
gracias,
abogado.
Gracias por invitarnos y suerte para los emigrantes que están en la frontera.
Un abrazo, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa documentó más de 60 transgresiones a la libertad de expresión y prensa en el mes de diciembre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció que los periodistas independientes fueron los principales destinatarios de las agresiones del régimen cubano en el mes de diciembre, en el que documentó 67 violaciones a estos derechos. Los directores de periódicos ciudadanos Juan Manuel Moreno Borrego, Yacer Toledo, Mabel Páez y Orlidia Barceló fueron amenazados por los órganos represivos, citados, interrogados y sometidos a vigilancia y detenciones arbitrarias en sus viviendas.
Constante vigilancia, siempre hay policía, personas incondicionales al régimen, porque aquí en Santiago Espíritu había muchas situaciones de descontento social por los grandes apagones.
Relató Orlidia Barceló Pérez, directora del medio independiente El Espirituano.
Y nosotros los periodistas pues estamos siendo muy acechados por el régimen.
La organización registró en su informe mensual, publicado este lunes, 39 violaciones a la libertad de prensa y 28 a la libertad de expresión, incluidos 28 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 19 detenciones arbitrarias, 9 restricciones en el espacio digital, 6 usos abusivos del poder estatal y 5 reclusiones domiciliares. De acuerdo al ICLET, los agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales represores, aunque incluye al sistema judicial del país y al monopolio de las telecomunicaciones, ETETSA.
Nosotros los periodistas ciudadanos estamos condenando esta situación, que debemos que no nos dejan hacer una prensa libre, que no tenemos libertad de expresión. Nosotros necesitamos que se conozca la verdad de nuestro país, y ya que la prensa oficial no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, el periodismo independiente, el periodismo del pueblo.
El informe señala una acentuación de la represión el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y el 20 de diciembre, cuando el régimen convocó a la llamada Marcha del Pueblo Combatiente. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Funcionarios del Ministerio de la Agricultura de Cuba reconocen una disminución del número de hectáreas sembradas de tabaco con respecto a lo que estaba planeado. Conocedores del sector tabacalero explicaron a Martí Noticias las razones. Tomás Cardoso preparó la nota.
Serias dificultades enfrenta la actual cosecha tabacalera en Cuba debido a impagos a los productores, falta de insumos. Se suma el déficit de fuerza laboral porque los vegueros no pueden pagar lo que piden los jornaleros, así como la situación energética en el país. En Santi Espíritus, el segundo mayor productor del país de 2.000 hectáreas, solo se sembraron 1.000, informó el director de Acopio y Beneficio del Tabaco en la provincia, Clemente Hernández Rojas. Destaca un reportaje del diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Yo conversando con algunos productores y familiares, siempre me dicen lo mismo. No hay incentivo, los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco, no hay un incentivo a la producción. El déficit de fuerza laboral, hay que pagarle entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional. Y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no? A estos jornaleros también se demoraron mucho con la necesidad de acceder a las divisas. Realmente por eso que hay poco tabaco. Y una de las cosas fundamentales es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional.
Mientras que en Pinar del Río, específicamente en San Juan y Martínez, San Luis, Viñales y Consolación del Sur, las principales zonas tabacaleras, la situación también es muy tensa. Incluso hay muchas casas de secado dañadas todavía tras el paso de los huracanes, aseguró el campesino Esteban Ajeta Abascal, quien destacó que aún en enero se está sembrando y esos atrasos no son buenos para la calidad del tabaco.
En realidad, hasta el momento, muchas de las tierras están sin rotular y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, ya ese tabaco viene con afectación. La calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, el gusano y demás, el moho azul, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba, la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que va a ser catastrófica. Que no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Congreso de Estados Unidos certificó la elección de Donald Trump como próximo presidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El Congreso se reunió este lunes en Washington a pesar de una tormenta de nieve para certificar formalmente la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, 4 años después de que una turba de sus partidarios irrumpiera en el Capitolio en un intento fallido de revertir su derrota en el 2020. Una vez que la vicepresidenta Kamala Harris inauguró la sesión conjunta, como corresponde por su rol como presidenta del Senado, se inició la lectura de los resultados electorales de los estados, que se realizó rápidamente y sin disturbios. Uno por uno, los escrutadores leyeron en voz alta los resultados estatales, mientras los senadores y representantes ocupaban sus asientos en la Cámara. Los resultados mostraron que Trump ganó 312 votos del colegio electoral contra los 226 de Harris, y con la certificación se despeja el camino para su juramentación el 20 de enero. La seguridad dentro y fuera del Capitolio se reforzó en preparación para la certificación y se espera que se mantenga hasta la juramentación de Trump. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El féretro del expresidente estadounidense Jimmy Carter llega a Washington hoy para 3 días de honras fúnebres que comenzarán con su velatorio en el Capitolio de Estados Unidos antes del funeral en la Catedral Nacional el jueves. Jimmy Carter, el demócrata sureño y ganador del Premio Nobel de la Paz, sobrevivió a todos los demás presidentes en la historia de Estados Unidos. Carter permanecerá en la capilla ardiente en el salón de la cúpula del Capitolio desde la tarde-noche de hoy martes hasta la mañana del jueves, cuando se celebrará un acto de recordación a la larga vida y obra del veterano político que murió en su natal Plains, en Georgia, a los 100 años. El país guardará luto oficial el jueves, decretado por el presidente Joe Biden, quien estará a cargo de pronunciar una elegía durante la ceremonia por celebrarse en la Catedral Nacional en Washington a las 10 de la mañana de ese día. Todos los mandatarios estadounidenses vivos asistirán al servicio. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed, reafirmó ayer a una delegación de alto nivel del gobierno interino sirio el apoyo que Abu Dhabi a la independencia le da y soberanía de Siria sobre todos sus territorios en un momento en el que las nuevas autoridades exilda buscan apoyo internacional. Bin Zayed hizo esta afirmación durante la visita a la capital de los Emiratos de una delegación del nuevo gobierno sirio encabezada por su ministro de Exteriores, Assad al-Zaibani, así como del titular de defensa y el jefe de los servicios de inteligencia del país árabe.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad sirias del nuevo gobierno interino concluyeron el lunes su campaña iniciada hace 4 días para capturar a miembros del antiguo régimen del derrocado presidente Bashar al-Assad en la ciudad de Homs. La situación en Siria es complicada y es difícil pensar que habrá una transición fácil hacia la democracia. Sin embargo, hasta ahora, a juzgar por las acciones de los nuevos gobernantes islamistas del país, quienes tras más de una década de guerra civil buscan aceleradamente reconstruir alianzas clave, parece que las cosas van bien encaminadas.
Así es, por eso para entender la complicada situación en Siria, contactamos a esta hora a Ubaya Tassi. Él es ciudadano sirio-americano, hijo de un ex embajador sirio y también experto en temas del Medio Oriente, a quien le damos los buenos días. Señora Tassi.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Dijimos bien su nombre, ¿no?
Sí, Ubaya Tassi, correcto.
Muy bien. Gracias. Estados Unidos relaja las restricciones de ayuda a Siria en una muestra de apoyo al nuevo gobierno. Hoy el aeropuerto en Damasco reanuda los vuelos internacionales. ¿Cuál es el estado actual, señora Tassi, del conflicto en Siria?
Bueno, por lo visto va todo por el camino que nos esperamos. Es muy importante la reacción internacional al gobierno de Ahmad al-Shara, que está establecido desde que tomaron la capital de Damasco, de diciembre 8, y estableció su gabinete o su gobierno, que son gente que vino con él de la gobernación de Idlib. Él operaba con esta gente en Idlib, él los venía entrenando en Idlib ya, o sea que él tiene un gobierno que ya estaba funcionando técnicamente en Idlib, que hoy lo puso en su lugar en Damasco. Y son las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué no ha utilizado gente de la oposición que estaba en Estambul o en Gaziantep? ¿Por qué no ha utilizado el gobierno que estaba en exilio en Gaziantep? Porque este gobierno él ya lo tenía funcionando y entrenado desde hace, digamos, un año más con el apoyo turco para así poder tomar una transición en Damasco y poder así manejar el país sin interrumpir los servicios. Como bien sabemos, desde el primer día que ellos tomaron el poder, diciembre 8, reactivaron inmediatamente todo lo que los sectores de energía, de agua, de gas, de la policía, el orden, y eso es algo muy importante si lo comparamos al caos que hubo en Irak, por ejemplo, cuando se invadió Irak, que se desmanteló todo, fue un caos total y de ahí nació el terrorismo local contra las tropas invasoras y por eso hubo tanto desastre en Irak. Bueno, en este caso lo que se hizo es mantener la estructura. Muy buena jugada, por supuesto con apoyo turco y con apoyo de Qatar y otros países árabes. Y esto es muy bueno porque la reacción internacional, tanto europea como Estados Unidos, ha sido excelente. Varios países europeos, Estados Unidos, han reabierto sus embajadas y, como bien sabemos, están ya levantando las sanciones, porque con sanciones en lugar no hay manera de funcionar y apoyar a Siria para la reconstrucción. Estamos hablando de una reconstrucción que puede ser entre 250 a 300 mil millones de dólares. Muy importante arrancar eso lo antes posible. Y quiero mencionar algo muy importante también. El tratado militar que ha sido firmado con Turquía le da mucho apoyo a la seguridad de Siria a no tener que rearmar fuerzas militares y gastar, digamos, un budget muy importante en rearmar eso. O sea que eso es muy importante en la transición. Y veamos qué pasa de aquí a marzo 1, que supuestamente la fecha que se impusieron para hacer una transición hacia una nueva constitución, democracia, elecciones, parlamento libre, etcétera.
¿Cómo afecta la situación en Siria a la estabilidad política en la región?
Bueno, la afecta muy bien, porque recordémonos de que cuando estaba Assad en el poder estábamos con 7 millones de personas desplazadas que ahora están poco a poco reintegrándose, 5 millones de refugiados. Las fronteras estaban cerradas, el país estaba prácticamente en caos, había constantes bombardeos rusos, había ataques de Hezbollah, ataques de las fuerzas iraníes, Israel por supuesto también atacaba, o sea, era un caos total. Creo que ahora con la estabilidad Siria podría llegar a reincorporarse en la región
y así poder manejar hacia la paz en el futuro. Y, por supuesto, la meta principal, como bien lo dije ahora, es, número uno, reconstruir el país. Número dos, tratar de reconocer de este 1,500,000 de desaparecidos, de muertos, etcétera. Ustedes saben que se han encontrado tumbas masivas de 300,000 personas que Assad ha estado armando. Gente torturada, gente que murió en la tortura, gente que nunca apareció. O sea, hay una labor de unos cuantos años aquí para poder reincorporar y reintegrar y reconocer todo lo que ha desaparecido. Estamos hablando de 12,000,000 de personas, la mitad del país que va a volver a sus casas, sí. Va a volver a encontrar algunas piedras, escombros, reconstrucción total. Y todo eso está sucediendo mientras hablamos, o sea, es muy importante. También es importante mencionar que hay que, por supuesto, juzgar con un tribunal justo a la gente que estuvo involucrada, la gente que estuvo en torturas, la gente que estuvo en asesinatos, todo el grupo de Assad, que, bueno, él está en Moscú, como bien sabemos, pero eso también hay que juzgarlo y eventualmente que pague por todas las muertes que ha causado él y su equipo. No nos olvidemos que él se llevó con él 200,000,000,000 de dólares a Rusia, o sea que eso es algo que también que reintegrar, porque eso es gran parte del patrimonio sirio para la reconstrucción.
Señora Tassi, hoy está diciendo el presidente Erdogan de Turquía que amenaza con intervenir en Siria si los kurdos buscan dividir al país. Y la pregunta sería, ¿cómo ve usted este papel que juegan actores internacionales, como bien citó usted, a Rusia, donde está Bashar al-Assad, Irán, Turquía y Estados Unidos en este conflicto sirio?
Bueno, recordémonos que tenemos dos grupos de kurdos. Los kurdos son parte de integral de lo que es la Siria, ¿no? En Siria tenemos varias etnias, varias religiones y varios grupos que, por supuesto, no nos olvidemos, Siria, por mencionarlo bien rapidito, son 12,000 años de 39 civilizaciones en Siria. O sea, Siria tiene más civilizaciones que toda Europa y prácticamente muy combinado. 39 civilizaciones en 12,000 años. Los kurdos, como lo han hecho en el norte de Irak, quieren su separación, como lo están tratando de hacer en Turquía, quieren su separación, pero los kurdos son parte integral de la población siria. Los kurdos no van a poder en Siria separarse y tener su independencia si es que queremos tener el apoyo turco y queremos mantener la unidad de Siria. Siria ya ha sido la gran Siria, ya ha sido dividida en 1917 y no queremos otra división en este momento. Lo que necesitamos ahora es unidad y poder reconstruir Siria como lo es, como lo fue y como lo empezó en la democracia en el 47.
Pues seguimos muy atentos y agradecemos a Ubaya Tassi, ciudadano sirioamericano, hijo de un ex embajador sirio, experto en temas de Medio Oriente, que nos ha tenido hoy para tratar de entender cómo va esta situación en Siria a corto, mediano y largo plazo. Un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias.
Gran abrazo, gusto estar con ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró al menos 67 violaciones a estos derechos durante diciembre del 2024, lo que evidencia la arremetida del régimen contra quienes se le oponen.
De acuerdo con el informe publicado este 6 de enero, los periodistas independientes fueron las principales víctimas de las agresiones del régimen cubano.
El ICLEP contabilizó 39 violaciones a la libertad de prensa y 28 a la libertad de expresión, incluidos 28 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 19 detenciones arbitrarias, 9 restricciones en el espacio digital, 6 usos abusivos del poder estatal y 5 reclusiones.
Entre las víctimas se registró a 18 periodistas, 11 activistas, 4 ciudadanos, 2 opositores y una cantidad igual de presos políticos y artistas. La directora del medio independiente El Espirituano, Ordilia Barceló Pérez, habló al respecto con Martí Noticias.
Constante vivían, siempre hay policías, personas incondicionales al régimen, porque aquí en Santiago Espíritu había muchas situaciones de descontento social por los grandes apagones, y nosotros los periodistas pues estamos siendo muy acechados por el régimen.
Nuevamente la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, fueron los principales órganos represores, aunque también el sistema judicial del país y el monopolio de las telecomunicaciones de Texas participaron en varios incidentes.
A propósito, el Observatorio de Libertad Académica OLA insistió en que la exigencia del servicio militar obligatorio a los que deseen estudiar la carrera de periodismo contribuye a disminuir más las deterioradas cifras de ingreso, mermadas ya por la separación de profesionales y estudiantes que se han mostrado críticos al sistema. Según dijo a Martín Noticias, Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
Sobre todo entre las mujeres, que era el mayor número de estudiantes que a nivel de género cursaban la especialidad. En lugar de disminuir o eliminar este modo de reclutamiento militar, el Estado cubano lo profundiza y lo extiende a carreras y en particular a las mujeres, lo cual realmente es muy preocupante visto las tendencias de decesos y lesiones que sufren decenas de estudiantes mientras cursaban el servicio militar.
En las unidades militares, los futuros comunicadores reciben instrucción política sesgada con vistas a convertirlos en meros peones de la comunicación, capaces de apegarse sin cuestionamientos a la versión emitida por el Estado, eliminando así el carácter crítico que debe primar en todo profesional de la información, destaca la organización. El periodista independiente Habanero Luisino coincide con los argumentos del Observatorio de Libertad Académica.
El régimen buscaba aún más el adoctrinamiento y la incondicionalidad de los periodistas, pero les ha resultado contraproducente porque se ha reducido notablemente la cantidad de ingresos a la carrera.
Cuba vive una semana marcada por bajas temperaturas con madrugadas especialmente frías y días invernales, que podrían registrar los valores más bajos de la temporada.
Este fenómeno estará influido por la llegada de un nuevo frente frío y una masa de aire que cubrirá todo el territorio nacional.
Según los pronósticos meteorológicos, durante las primeras horas de hoy, un sistema frontal arribaría a la región occidental de Cuba, provocando algunas lluvias aisladas antes de disiparse en su porción sur.
Tras su paso, se espera un descenso significativo de las temperaturas, con los días más fríos concentrados en el miércoles y jueves.
El voleibolista nacido en Santiago de Cuba, Wilfredo León, estrella ofensiva del seleccionado de Polonia, fue premiado como uno de los mejores deportistas del año 2024 en el país europeo.
El equipo de Polonia, con el cubano León como líder anotador, también encabeza el ranking mundial por países según el sitio especializado Volleyball World.
El dúo cubano Gente de Zona estrenó su nuevo tema musical, La Conga.
Pero lo que ha llamado la atención es que el videoclip que acompaña a la canción fue rodado en Cuba, donde hace algún tiempo los artistas no se presentan debido a sus declaraciones contra el régimen en los últimos años.
Alexander Delgado y Randy Malcolm, residentes en Miami, anunciaron días atrás que la nueva canción sería un tema de reparto, género urbano asentado en la isla en los últimos tiempos, y compartieron unos fragmentos del número que ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube.
Según confirmaron los propios artistas en sus redes sociales, La Conga está incluida en su próximo álbum, Reparto by Gente de Zona.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, aquí está Marcano, un poco fría la mañana de hoy, ¿verdad? Sí, así que muy buenos días.
Hola, Alejandro. Quedé entumecido en el puesto y se me había olvidado venir. De verdad, está haciendo bastante frío. Sí. Mucho frío. Pero bueno, hay que disfrutarlo porque la fría generalmente no es así. Bueno, nada, perdonen la carrera porque así que estoy falto de aire, pero vamos a contarles un poco lo que viene pasando en nuestra
Pepe
América.
Pepe te espera.
¿Ah?
Pepe, te
espera. Sí, me dio la bienvenida afuera.
Yo vi todo.
Me gritó para que viniera.
Desde mi puesto aquí estratégico lo vi todo.
Así, señor. Bueno, María Corina Machado tiene una rueda de prensa en el día de hoy, donde va a ofrecer detalles de este llamado a las calles en las próximas horas, que va a ser básicamente el 9, es decir, el día jueves. Así que lo estaremos transmitiendo también en nuestras plataformas y tenemos detalles de ello. Andrés Pastrana ayer anunció que un grupo de expresidentes de la región acompañará a Edmundo González Urrutia en su retorno a Venezuela. Maduro pretende juramentarse el próximo viernes, nuevamente en medio de denuncias de fraude electoral y sin haber mostrado aún las pruebas de su supuesta victoria. Pasamos a México. Claudia Sheinbaum defiende la presencia de México en la investidura de Maduro. Morales, en su cuenta de X, nuevamente la derecha internacional dirigida por los Estados Unidos, utiliza la misma burda táctica que usó con Juan Guaidó para atacar a Venezuela. Esto es lo repito, lo dice Evo Morales. Maduro vociferó que más de 2.000 invitados están llegando al país para su supuesta toma de posesión. Los embajadores de los países de la Unión Europea no asistirán a la toma de posesión de Maduro. Los 27 mantienen el consenso de no reconocer la victoria del mandatario venezolano en las elecciones presidenciales. La agencia EFE dice, el presidente de Paraguay habla con González Urrutia y ratifica respaldo a su victoria electoral en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, según Reuters, rompió relaciones diplomáticas con Paraguay. La calle PU, contundente contra Maduro, tiran patadas a todos lados porque lo que quieren es quedarse en el poder. Dina Boluarte se reunió con Edmundo González Urrutia por videoconferencia y respaldó su liderazgo democrático. Además, en la reunión estuvo presente María Corina Machado. La presidenta de la República cuestionó la legitimidad del proceso electoral venezolano y reiteró la invitación al líder opositor para visitar Lima. Núñez Feijóo en España, del Partido Popular, dice, llamar a salir a las calles el 9 de enero debe ser una labor y debemos nosotros apoyarlo. Repito, esto es parte de lo que dice el representante del Partido Popular de España. Bueno, en las últimas 3 semanas, y esta con esto terminamos, y es una noticia grave, a pesar de que en Perú dicen que está controlado, se han registrado 5 fallecimientos por COVID-19 en esa nación suramericana, lo informó César Muyainco, director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, MINSA. Ya llegó Pepe Lacayo.
Pero ya tú terminaste ya. La noticia.
No, estaba en la carrera de cemento plano.
Termina la noticia.
Ya, es verdad, Exila. No me vuelvas a repetir.
Mírame a mí.
Sí, ya, déjame mirar.
Oye, Exila, Pepe, deja que él termine.
Ajá, según la especialista, las víctimas corresponden mayoritariamente a adultos mayores de 70 años, pero bueno, como decía y repito, pues sí. Es alarmante que todavía el COVID-19 esté haciendo todavía...
Tomándose un respiro otra vez.
Estragos por el continente. Ya Pepe Lacayo está...
Bueno, en calistenia.
No.
Si yo llegué corriendo, tú puedes hacer estiramiento aquí. Feliz día para todos.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Los deportes llegan con nuestro embajador plenipotenciario.
Wow. De más está decirles, porque ustedes lo saben, él llega arrollando y se llama Pepe Lacayo.
Muy bien. Bueno, los Yankees quieren cambiar un venezolano por otro y quieren adquirir los servicios de Luis Arráez, 3 veces campeón de bateo, oyeron bien. De carrera, Luis Arráez tiene un promedio de bateo de 323 en 6 temporadas, 686 partidos y ha ganado 3 veces el campeón de bateo de su liga. Y lo quieren cambiar, bueno, ya en realidad vendieron a Gleyber Torres, otro venezolano que ahora es parte de los Tigres del Detroit, 1 año y $15 millones. Y yo les aseguro que Luis Arráez va a comandar muchísimo más que $15 millones al año. Sin embargo, los Yankees lo quieren comprar y lo quieren en la segunda base cuando arranque la temporada. Ay, les deseo suerte. Yo no creo que logren hacerlo, porque casi todos los equipos de grandes ligas quieren un segunda base que batee 323. Así que, y 3 veces campeón de bateo. Muy bien. La carrera por firmar a Rocky Sasaki está entrando en su recta final con 9 días restantes para el inicio del periodo internacional de firmas 2025, que comienza el 15 de enero, y 17 días antes de que cierre el periodo para negociar con el derecho el 23 de enero. ¿Cuáles son los equipos que se han puesto en contacto más de una vez con Rocky Sasaki? Los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, que para ellos un japonés no es suficiente, los Cachorros de Chicago, que también tienen un japonés, los Gigantes de San Francisco, que no tienen japonés, los Rangers de Texas y los Padres de San Diego, que tienen 2 japoneses y quieren otro. A mí me recuerda esto a cuando entró Yasiel Puig a las Grandes Ligas y todo el mundo quería un cubano, porque dijeron, si Yasiel Puig ha correspondido así con los Dodgers, yo quiero mi cubano en este equipo. Otro, cualquiera, no importa. Claro, ya aún sabemos cómo pasó, qué fue lo que ocurrió ahí. Pero sí, se está poniendo muy interesante lo de Rocky Sasaki, que es el mejor pitcher de la liga japonesa en los últimos 5 años y solamente tiene 23 años de edad. Así que, muy bien, Gavin Lux fue canjeado de los Dodgers de Los Ángeles a los Rojos de Cincinnati en 5 temporadas Este muchacho que juega casi cualquier posición en el infield batea 252 de carrera con promedio en base 326, o sea, nada del otro mundo. 28 jonrones y 155 carreras impulsadas. Ya los puse al día en todo el béisbol de las mayores. Hablemos ahora de fútbol soccer. Anoche se jugó en Arabia Saudita la final de la Supercopa Italiana con victoria para el Milan 3-2 sobre el Inter de Milán.
¿Quién lo creyera, no?
Ah, increíble. Con un gol en el minuto 93, los dos equipos son de la misma ciudad, pero lo que pasa para distinguirlos, a uno le dicen Milan y al otro le dicen Milán, para que la gente que sabe de fútbol sabe perfectamente bien de quién estás hablando. Si tú dices el Milan, que es el AC Milan, y el Milán, el Inter de Milán, que por eso lleva el nombre el Inter de Miami, por el Inter de Milán, fue el que perdió la final 3-2. Es la octava Supercopa Italiana para el Milán. Y Pulisic, el norteamericano, también metió un gol para el Milán. Es más, el gol del empate, el 2-2, y luego terminó ganando en el minuto 93 con un gol ya tarde en tiempo de descuento. ¿Qué significa esto? Bueno, que acaba de terminar la Copa, la Supercopa Italiana, y Arabia Saudita tiene exactamente un día para recuperarse, porque mañana arranca la Supercopa Española en el mismo país. Esto es como diciendo, yo quiero torneos de fútbol en enero. Mañana llega el Barcelona para jugar contra el Bilbao y el 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca. Ah, pero no es en Riyadh, esto es en Jeddah, ¿okay? Al otro lado del país. ¿Okay? Es como si tuviéramos un torneo en Santiago de Cuba y el otro es en La Habana. Eso es básicamente lo que está pasando. Ellos quieren repartir el fútbol por toda Arabia Saudita, estadios nuevos, todo de lujo. Okay, con aire acondicionado, todo lo que tú quieras. Pero la Supercopa Española arranca con el partido Barcelona-Atlético de Bilbao el 8 y el 9 Real Madrid-Mallorca. Los dos ganadores juegan el 12 de enero la final también el Jeddah por un torneo que le paga al ganador 15 millones de euros. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Ay, Dios mío. El Miami Heat no solamente perdió anoche, sino que no jugó bien. Yo sé que Exilda no vio el partido, menos mal porque te hubieras jalado los pelos, ¿ok? Es muy frustrante ver al Miami Heat jugar así de mal, pese a que Jaques tuvo un triple doble bastante aguado, 16 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, pero sigue siendo un triple doble. En los libros de la NBA, los Kings ganaron 123-118, peor todavía. El Miami Heat tuvo que viajar. Después del partido se montó en un avión. Está en San Francisco hoy y juegan contra los Guerreros de Golden State también a las 10 de la noche. Ya el Miami Heat ha jugado dos veces en noches consecutivas y ha perdido siempre el segundo partido. Así que tenemos que pensar que esta noche ya el Miami Heat con récord de 17-17, si pierde esta noche en San Francisco contra los Guerreros de Golden State, tendría promedio negativo. Increíble, sí, pero cierto. Así es. ¿Qué estará diciendo Pat Riley? ¿Cómo que ya los deportes? No, estoy comenzando, mi socio. No, tú te vas a esperar un segundito. Mientras tanto, también hoy juegan los Lakers de Los Ángeles contra los Mavericks y los Celtas de Boston contra los Nuggets. Ahora sí, ¿sabe qué, Teudy? Te ha portado muy bien conmigo. Hasta aquí los deportes en Miami. No. Pepe Lacayo. Noticias.
¿Sí? Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias